Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Carla Lara y en esta ocasión quiero platicar de algo que, aunque es recurrente en nuestras charlas, en el tema de la salud, en el tema de cómo cuidarnos, de cómo mantenernos en bienestar y sobre todo estar protegidos contra algunos padecimientos, no hemos hablado de dónde surge la microbiota. ¿Qué es en realidad, más allá de una definición científica? ¿Por qué es tan importante para nuestro cuerpo? ¿Dónde vive? ¿De qué se compone? Y a mí estos datos, la verdad es que me llaman mucho la atención porque creo que información es poder y que mientras más sabes sobre un tema, tienes más herramientas para mantenerte bien. Y en este caso, que es los que son los cimientos de nuestra salud, pues qué mejor que conocer dónde y por qué surge la microbiota. ¿De qué hablamos cuando decimos la palabra microbiota? Ya por lo menos siento que muchísima gente está familiarizada con el término y que ya hemos descartado el estar hablando de flora intestinal, pero ¿por qué estamos hablando cada vez más de bichos, de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos, de microbiología? Porque son términos que antes eran científicos y que por ahí los dejábamos de vez en cuando a una clase de biología o de química y punto. Pero resulta que es un tema apasionante porque es nuestra vida interior de la cual depende nuestra vida exterior. Y en nuestra piel, confirmado científicamente, viven billones, billones de microorganismos y estamos rodeados por esta nube que flota a nuestro alrededor de nosotros y de cada ser vivo y que nos identifica casi de manera tan exclusiva como una huella dactilar. Bueno, quienes poco sabemos de microbiota y de biología y de microbiología, pues a veces nos referimos a todo este conjunto de bichos como los bichos buenos y los malos, las bacterias buenas y las malas, los soldaditos a los anticuerpos y fin. Pero la microbiología es mucho más complicada que simplificarlo en estos términos. Y para sentar bases de conocimiento, pues es importante entender de dónde viene. Entonces, microbiota. Micro, viene del griego micros, que significa pequeño, y bios, que hace referencia a la vida. Así, un microbio es un ser vivo pequeño, un organismo unicelular que solo se ve con el microscopio. Es una unidad de vida chiquitita. En biología, una biota, que aquí es el término complicado que decimos, bueno, pero ¿por qué microbiota? La biota es el conjunto de la fauna y de la flora de una región, de la región que quieran geográficamente. Si lo llevamos al cuerpo humano, la microbiota se refiere a la microflora y a la microfauna de una región concreta en nuestro cuerpo. Entonces, es toda la vida microscópica del organismo. Aún hoy todavía encontramos en el lenguaje común que nos referimos a ese conjunto de microorganismos como flora, pero ya los médicos y los científicos dicen no es correcto. Porque flora, para empezar, por ejemplo, si nos vamos también al origen de la palabra, viene de Flora, que en Roma era la diosa de las flores, de los jardines y de la primavera. Flos o floris en latín es lo mismo que en castellano. Por eso se amplió la palabra flora para referirse a todo el conjunto de plantas de un ecosistema. Pero científicamente no es riguroso hablar de flora para referirnos a la microbiota, porque los microorganismos no son plantas. Entonces, con eso tendríamos por descartado esta parte. Ahora, también se habla de microbiota, se habla de genoma humano y se habla de microbioma y de pronto no es tan claro. Y es que entrar en el detalle también puede ser un poquito aburrido, pero solamente para definir. Microbiota, pues son todos los microorganismos que viven en un ambiente determinado en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el intestino es la microbiota intestinal, en la vagina la microbiota vaginal, en el oído tenemos otro tipo de microbiota, etcétera. Siempre donde hay un esfínter, va a haber microbiota y donde también hay sistema, o sea, un sistema que procesa todo lo que entra en nuestro organismo, va a haber microbiota. Luego, el genoma es el conjunto de genes humanos y los de la microbiota. El mismo El mismo microorganismo chiquitito vivo tiene un genoma que le es propio. Cuando se une a todos los billones que coexisten con él, crean otro tipo de genoma que coexiste con el propio del ser humano. Y eso se llama metagenoma. Y el microbioma hace referencia a todo el genoma de la microbiota. Y a veces se incluyen productos que forman parte del ambiente de esa microbiota. Entonces, con eso, ya sea que los llamemos bichos, flora, microbiota, también es importante entender si tienen que estar todos, qué hacen, cuántos son y por qué son tan importantes. Todos tenemos bastante claro el concepto de vida. En biología se refiere a aquellas entidades que tienen vida, animales, plantas, microorganismos y hongos. Eso es el ser que coexiste o los seres que coexisten en nuestro planeta con todos nosotros. Los términos científicos son muchísimos y la verdad es que pueden resultar hasta aburridos, pero sí es importante entender que de esos microorganismos hay algunos que son positivos para nuestro cuerpo y hay algunos que son negativos. ¿Y qué es lo que ha pasado con el paso del tiempo y con la evolución humana? Que antes no se sabía, por ejemplo, que muchos de estos microorganismos eran negativos o eran fatídicos para la salud humana, y conforme fue avanzando la investigación, fueron detectando que, bueno, entonces hay virus, que entonces hay bacterias, que había ciertos hongos que iban enfermando o que iban deteriorando la salud, y, por ejemplo, se creía que todos los virus son súper negativos, y hoy sabemos que los virus hay más buenos que malos. Y ahora pues han tomado una especial importancia con el tema de la pandemia. Y los virus se han vuelto muy famosos. Pero hubo uno que nos cambió la vida desde el año pasado, desde el 2020, incluso desde el 2019, la comunidad científica, y cada día más hablamos de virus. Los virus y las bacterias no son posible de verlos a simple vista. Son mucho, mucho más pequeños que un hongo, por ejemplo, ¿no? Y que además no da muchas veces síntomas en el cuerpo que sean visibles como un hongo. Los virus se tienen que ver a fuerza en un microscopio y entonces por eso cuesta tanto trabajo determinar cómo tratarlos. Hace poco tuve una llamada que la verdad me encantó para hacer un artículo sobre la recuperación de COVID en los niños. Y hablé con un infectólogo y este médico me decía, mira Carla, yo tengo más de 50 años de práctica médica y he ayudado a graduarse a más de 60 médicos generales en la universidad en donde yo doy clases. Y a la fecha, mis colegas y yo mismo no sabemos si existe o no una fórmula única para tratar un virus, porque un virus es un ser vivo que tiene un proceso y un tiempo natural para estar activo, para causar daño y para morir o para extinguirse. Y también me decía que lo que sucede es que queremos tratar a los virus como bacterias y que lo único que tienen en común virus y bacterias es que la microbiota humana, y es un infectólogo, no era un gastro, no era una persona con la que yo fui a hablar de probióticos, yo fui a hablar con él de COVID y de cómo recuperar a los niños. Me decía, ustedes como padres de familia, Carla, lo que tienen que ver es cómo está la salud intestinal de sus hijos y cómo está su microbiota. Porque con eso no importa si es virus o bacteria u hongo o cualquier otro patógeno raro y nuevo. Si el niño tiene un buen balance, se va a mantener en salud la mayor parte del tiempo, aun cuando lo agreda el virus o la bacteria. Entonces, esto es muy importante. Hay un mito acerca de que toda la microbiota pesa hasta 2 kilos en nuestro cuerpo. Y a mí me llama mucho la atención este dato porque la verdad es que lo mencionan muchos médicos, lo mencionan muchos científicos y tiene un origen que hoy se ha comprobado que puede ser en realidad un mito. El universo es infinito, estrellas, planetas, galaxias, cometas, agujeros negros, millones de años luz cúbicos de espacio expandiéndose en la eternidad. Y este dato lo traigo a cuenta porque no podemos dar por hecho que lo sabemos todo en la vida y que con lo que ya existe documentado, eso es todo lo que hay que saber. Siempre podemos decir que el conocimiento es infinito. Y esto se parece un poco a la microbiota. Hay también datos de que si extendiéramos todos los microorganismos que existen en nuestro cuerpo, podríamos darle más de una vuelta al planeta con la microbiota de un solo ser humano. Y no es que no sepamos o que sepamos el número exacto de células que tenemos. Nadie las ha contado una por una, ni ha podido cuantificar cada bacteria o virus que llevamos en nuestro organismo. Ni siquiera conocemos todas las diferentes especies de microorganismos que tenemos en la boca, en la piel, en la vagina o en el intestino. Hay aproximaciones de cifras que con el tiempo se acercan más a la realidad. Por eso es que quizá hayan escuchado, incluso aquí en el podcast, que tenemos 2 kilos de bacterias en el intestino y que ese peso puede ser variable entre unas y otras personas. A esta conclusión se llegó que por esto, miren, les voy a contar. Y dice, porque esto sí lo quiero leer, aquí está. En los años 70 se pensaba que el volumen del tracto intestinal era de 1 litro, o sea, lo que te cabe en el intestino, y que 1 gramo de contenido intestinal tenía 100,000 millones de bacterias. Cuando sacaron los números, se llegó a la conclusión de que el intestino contenía unos 2 kilos de bichos, a ojo de buen cubero. Hay quien dice que estos cálculos los hicieron 2 amigos que escribían las cuentas en una servilleta tomándose un café. Esto ya lo dice la comunidad científica. Pero en estudios más recientes, del 2016 para acá, se han realizado nuevos cálculos que son más exactos y se ha comprobado que la cantidad de bacterias no es la misma en las diferentes partes del intestino, que esto también es muy relevante. En el colon hay mucho más bacterias por milímetro de contenido, pero en el estómago hay mucho menos. En el estómago les cuesta más trabajo sobrevivir porque hay porque existen los ácidos gástricos. También se ha dicho muchas veces que solo somos humanos en un 10%, que todo lo demás son microorganismos, y esta aseveración tampoco es exacta. Esto lo encontré como dato muy documentado y me parece importante porque de pronto tenemos cosas que repamos repitiendo sin razón y no sabemos ni de dónde vienen. La mayoría de las células del cuerpo son glóbulos rojos, aunque hay quien ya casi no las considera células, a estos glóbulos rojos. Y en cualquier caso, se considera que los eritrocitos sí son células. Con todos estos términos, se sacan cuentas de qué porcentaje son células y qué porcentaje son bacterias y qué porcentajes se mantienen con la edad y qué cambia. Y entonces, toda la masa de que se calcula en el cuerpo también toma en cuenta lo que pesan los huesos, pero lo que pesan los músculos, incluso lo que pesa la grasa, lo que rodea internamente y externamente a todo lo que nos permite estar vivos, y se ha sacado la conclusión de que en realidad no son 2 kilos, sino 200 gramos de microorganismos, pero que realmente hacen absolutamente toda la diferencia entre la salud y la enfermedad. Entonces, ya habiendo hablado de esto, ya confirmamos que no somos solo bacterias, que también cargamos con virus, que también tenemos células, que hay arqueas, que hay hongos, que no sabemos cuántos de estos son patógenos negativos y cuántos también son puros genes, que también nuestro ADN tiene proteínas y que nuestros tejidos están constituidos de aminoácidos, y así nos podemos seguir con otras palabras como proteínas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es entender qué función realiza nuestro material genético, que tiene una composición primordial de microbiota. ¿Qué es lo que hace la microbiota? Bueno, para empezar, transporta oxígeno. ¿Quién? La hemoglobina. También tenemos microbiota que regula la glucemia. ¿Quién? La insulina. Existe en nuestro cuerpo funciones como la inmunomodulación y la defensa. Aquí empezamos a hablar de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune. Se transportan diversas sustancias y esto sucede a través de nuestra sangre, de nuestras células, pero si no tenemos una microbiota balanceada, todo lo que transportamos no lo vamos a absorber, lo vamos a transportar y lo vamos a excretar y no nos vamos a beneficiar. Y luego existe la digestión de alimentos y ahí también interviene la microbiota. Entonces, cuando hablamos de bichos, cuando hablamos de todo esto, no podemos dar por hecho que lo sabemos todo. La microbiota es muy importante porque hace muchas cosas y no podemos funcionar sin ella. Cada parte del cuerpo tiene su propia microbiota con funciones propias y distintas. Algunas son comunes y similares, depende de dónde se encuentre. La microbiota intestinal es la que más se conoce y por eso es a la que más importancia le damos. Primero, nos ayuda en la digestión. esto es sí o sí, y ya hemos hablado en diferentes ocasiones de cómo beneficia o de cómo nos afecta el tener una microbiota balanceada y con buena cantidad de bacterias. Y si no las tenemos, tenemos síntomas como mala digestión, como inflamación, gases, gastritis, colitis, cualquier trastorno digestivo que por ahí nos incomode. Estamos produciendo demasiado ácido, tenemos ardor, tenemos reflujo, y todo esto, o tenemos incluso sobrepeso, que también lo hemos platicado. Es muy complejo lo que sucede en el intestino y la complejidad de los procesos digestivos en los que se involucra la microbiota también es muy compleja. Pero lo bueno es que si conocemos estos datos genéricos, estos datos duros así, gruesos, de si tenemos síntomas gastrointestinales que surgen de la nada, es decir, que no atienden realmente a una enfermedad que me provocó, perdón, a un virus o a una bacteria que me provocó de manera específica un periodo de diarrea, o que estoy tomando antibióticos y entonces tengo un periodo de diarrea por consumir antibióticos, o que hice un viaje y entonces tomé una bebida o algún alimento en descomposición que me provocó el trastorno digestivo, si surge de la nada y si es constante y si se vuelve incluso crónico, ahí es donde podemos determinar que no estamos tan sanos de la microbiota. ¿Qué pasa, además, que ha tomado mucha importancia? Por ejemplo, que me lo decía el doctor con el que tuve la entrevista, es Carl. Los papás están muy ocupados y está bien en cada día darles más micronutrientes a los niños. Y por eso van con el pediatra o van con el médico familiar, con el médico de cabecera, y suplementan a los niños con diferentes vitaminas y con diferentes minerales porque a lo mejor no los están obteniendo de los alimentos. Aquí el problema es que si la microbiota no está en balance, no está en eubiosis y no hay buena cantidad y no hay suficiente estabilidad en los microorganismos buenos, esas vitaminas pasan por el cuerpo y no le hacen ni cosquillas, ni las absorbemos, ni las procesamos, y el niño solamente está tomando una serie de cosas que no le sirven para nada. Hay otras vitaminas que se producen en el cuerpo, que las producen las bacterias del intestino. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B, la biotina, la cobalamina, los folatos, la niacina, pantotenato, la piridoxina, la riboflavina y la tiamina. Que estas, si no somos científicos, si no somos médicos, si somos personas de a pie, las conocimos como el famoso complejo B12. No todas las bacterias las producen, pero en condiciones normales, nosotros deberíamos de producir las vitaminas diarias que necesita nuestro cuerpo según nuestra edad, y esto no está pasando. También es un tema de defensa. Hablamos y hablamos de tener fuerte y reactivo el sistema inmunológico, que realmente nos pueda mantener en salud, que si hay por ahí algo que cachamos en el ambiente podamos reaccionar a tiempo, y que hay que educar al sistema inmune. Pero cuando hablamos de nuestro sistema inmunitario, que nos defiende de aquello que nos pueda dañar, necesitamos entender que si no tenemos una microbiota saludable, nuestro sistema inmune va a estar confundido y va a atacar estructuras propias. Y por eso hay tanta enfermedad autoinmune. Y aunque esto es harina de otro costal y que tiene muchísimo detalle por explicar, está comprobado científicamente que personas que padecemos enfermedades autoinmunes, y me incluyo porque yo tengo vitiligo y es una enfermedad autoinmune, pero existen otras, como digo, las más conocidas, el cáncer y todos sus diferentes tipos, pero también el lupus, la esclerosis, la artritis, muchas enfermedades autoinmunes y degenerativas, están encontrando origen en un claro desbalance o en un claro mal funcionamiento de la microbiota de esas personas. Entonces, la microbiota es una parte fundamental para el aprendizaje y para el entrenamiento del sistema inmune. Si está en buen nivel, si está correcto, todo en nuestras células intestinales, la microbiota participa para decirle al cuerpo si conviene que se active o que se defienda de ciertos patógenos, y le va a decir de cuáles. No va a ser un sistema que autorreacciona y por eso se llama autoinmune y nos autoataca. Y entonces hay muchas mujeres que tienen problemas de fertilidad que también están ligados con la microbiota y que no pueden lograr un embarazo porque entonces tienen pérdidas recurrentes y ahí es una situación de autoinmunidad y no es lo que queremos. Por último, que no es menos importante, muchísima de la función o de las funciones de nuestros sistemas dependen de la microbiota. Ya hemos hablado que existe una conexión en muchísimas ocasiones entre el intestino y el cerebro, entre el intestino y el pulmón, entre sentir corazonadas, realmente emociones que afectan el corazón, pero que tienen todo que ver con el estómago, con nuestro sistema digestivo, con nuestra microbiota intestinal. Incluso hay conexiones que ya científicamente están avanzando en estas investigaciones de si se afecta la vista, si se afecta el oído, toda esta parte de la piel. Entonces ya hay muchísimos ejes de los que hablan las altas especialidades médicas, lo cual ha llevado a hablar cada día más de medicina funcional o de medicina interdisciplinaria y de hacer interconsultas cuando tienes un padecimiento para manejar lo que es la medicina integral y recuperarte mejor de lo que sea que te dé. Y entonces cuando leemos journals médicos en temas de microbiota ya se habla de los ejes intestino-hígado, intestino-riñón, intestino-páncreas, intestino-tiroides, a mí me encanta, intestino-piel, intestino-corazón e incluso intestino-ojo. Está cañón todo lo que se ha avanzado. Entonces, para cerrar un poco de manera redonda, ya no tenemos excusas para pensar que nosotros somos un ser vivo que con que coma, tome agua y duerma se va a mantener con vida. Ya sabemos que somos uno con el todo y que también tenemos microorganismos que coexisten con nuestros animales de compañía, con las plantas en nuestra casa, con el bosque que visitamos, con el mar en el que nos vayamos. Y no es una idea romántica, es una realidad absoluta. Y que con los microorganismos que viven fuera de nuestro cuerpo, pero que llevamos a todos lados, como esta huella digital de la que hablaba al principio. Y que nuestra microbiota interna, la intestinal particularmente, que es la que más nos importa cuando hablamos de mantener la salud en general, es la que mantiene un intestino saludable para protegernos primero contra infecciones, es la que nos ayuda a digerir los alimentos y nos permite que aprovechemos todos los beneficios de los micronutrientes, sean vitaminas, minerales, etc. Es el que fabrica vitaminas y otras sustancias que permiten a nuestro cuerpo un funcionamiento óptimo, es el que nos ayuda a mantener el sistema inmune en equilibrio y no sobre reaccionando o dormido, y es el que se comunica con el resto de nuestro organismo en funciones inmunorreguladoras, protectoras, muconutritivas, toda la parte de absorción de proteínas para degradar la fibra, toda la parte neuroactiva y la que nos importa también muchísimo, la metabólica, a donde atribuimos toda la parte de por qué subo de peso, por qué no bajo de peso, etc. Entonces, la función metabólica también es harina de otro costal, pero lo que tenemos que entender es que el equilibrio lo es todo. Nada es absoluto, de verdad, todo es relativo, y lo que tenemos que entender es que podemos cuidar nuestra microbiota, que podemos mantenerla en un buen balance, que podemos cuidarla, que podemos enriquecerla si por ahí sentimos que está débil, que pasamos por una enfermedad en un periodo grave, que tuvimos que tomar muchísimos medicamentos, que algunos de ellos pudieron haber sido antibióticos, que a lo mejor no tenemos ningún padecimiento clínico ni fisiológico, pero estamos sometidos a un nivel de estrés importante, que también tenemos que reconocer que afecta nuestra microbiota, o periodos de privación de sueño que también afecta nuestra microbiota, o que quizá tenemos algunas condiciones por ahí que no son favorables para la salud de la microbiota, como ser fumadores, o tener sobrepeso, o quizá por ahí estar desarrollando diabetes, o tener hipertensión, o tener periodos de, como la diabetes gestacional, por ejemplo, que solamente es durante el embarazo, pero eso causa una grave afectación a la microbiota. ¿Y qué es lo que rescato de todo esto? Bueno, entender que la medicina ha cambiado de manera espectacular los últimos años y que cada día, si ustedes ponen mucha atención, los médicos de alta especialidad, estos que hace 20 o 30 años decían para toda la cirugía, para toda la intervención pues invasiva, con estudios para todos los medicamentos controlados con receta médica, hoy tienden mucho a decirnos, aliméntate sanamente, come bien, duerme suficiente, haz ejercicio, toma agua, piensa bonito, quítate el estrés, elige a tus amistades, no seas tóxico por dentro, no seas tóxico por fuera, y otra vez, no es una idea romántica. Son soluciones reales de salud a la que ellos han llegado después de estudiar y estudiar y estudiar profundamente cómo se comporta el cuerpo humano, después de haber intervenido, después de haber sido invasivos, y entender que la medicina más efectiva es la preventiva. Y de eso, yo lo único que les digo es vayan a escuchar los demás episodios de Mujeres Conscientes, porque van a encontrar que hemos hablado de estos ejes que ya mencioné, del intestino-cerebro, del intestino-pulmón, de qué hacer si tengo trastornos digestivos, de qué onda con la obesidad, de qué onda cuando se me afecta la piel, de qué onda con la fertilidad, todo lo que la microbiota interviene. Pero era importante hablar del origen, era importante entender todos estos términos para entender también que cada vez que me meto algo a la boca, alimento o bebida, incido en la salud de mi cuerpo, en todos estos microorganismos buenos o malos que tengo dentro. Que cada vez que decido qué flojera me quedo echada en el sillón y como galletas, o que decido me pongo mis pants o mis leggings y me salgo aunque sea caminar 10 minutos, hice una diferencia. Que cada vez que decido no voy a retomar el cigarro para los que eran fumadores, hacen algo por ellos. Que cada vez que ustedes suplementan a sus hijos con vitaminas y minerales, pero además les dan de comer muy bien, pero además hacen ejercicio, y pero además se ríen muchísimas veces al día, están también fomentando una buena salud. Y bueno, también el consumo de probióticos, que se nunca lo dejamos de lado, porque eso es lo que realmente va a incidir de manera específica en la salud y en el funcionamiento de la microbiota que tanta importancia tiene en el resto del cuerpo, en el resto de la salud de nuestro organismo, y el probiótico que idealmente sea de un origen, de una cepa, que en este caso el que yo recomiendo es Floratil, porque es de una levadura que puede sobrevivir en el tracto intestinal por horas y horas, a pesar de consumir antibióticos, a pesar de tener un padecimiento, a pesar de la diarrea, y que nos puede ayudar en muchísimas situaciones para restablecerla y fortalecerla, y que además tiene una presentación pediátrica en un sachet, en un polvito, y que no cambia la concentración, es simplemente si te cuesta trabajo tragar pastillas o cápsulas, pues es una excelente solución. Cuídense, cuiden su microbiota, cuiden su sueño, cuiden lo que comen, cuiden su ejercicio, y vamos a estar cada día mejor. Mujeres Conscientes, les mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.